Entramos en un nuevo programa, Secundaria. Chicos y chicas de ciclo básico, ¿están por ahí? Bienvenidas, bienvenidos. Con Martín Jauregui y los profes resolveremos una nueva consigna. ¿Ya están listos? Suban el volumen.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Radio Escuela. Seguimos educando. Como dijo la querida locutora, soy Martín Jauregui y hoy estoy acompañado de Clara Chevalier. ¿Cómo va, Clara?
¿Cómo va todo?
Y Lucila Muñeca. Lu, para mí. ¿Cómo va, Lu?
¿Cómo andás, Martín? Chicos y chicas, buenas.
Nuevo programa de secundaria, ciclo básico. Y hoy con una pregunta interesante, porque alguna vez hablamos de cuando un mundo entra en un mundo, o si un mundo que tiene un mundo entra en un mundo con otro mundo.
¡Guapa!
No lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero antes de entrar al tema, vamos con otra cosa. Recuerden, si quieren volver a escuchar algún programa de los que hicimos, incluso el año pasado, ¿eh? No necesariamente solo desde el 2021, y tienen la posibilidad de ingresar a sitios donde hay internet, porque hay lugares donde, bueno, la internet llega, es más lenta, qué sé yo, pueden encontrarlos en las páginas web de Radio Nacional, que es www.radionacional.com.ar o en la plataforma de Seguimos Educando, www.seguimoseducando.com.ar. Ahí pueden encontrar además videos de los programas de la tele, lecturas, propuestas súper interesantes. Bueno, entonces, arrancamos.
De chiquitita no paré de preguntar cuántos granitos de arena había al lado del mar y por qué la luna nos persigue sin parar cuando en el auto voy mirando por la ventana del sillón. Me tiré 12 veces para lograr romperme la muñeca y un yeso poder usar.
Bueno, ella está hablando de un mundo que le pertenece desde su infancia, sí. Y con la posibilidad, con la dimensión posible, ¿no es cierto?, de lo que yo accedo desde mi propio ser, estar.
Sí.
Mi casa, voy a agrandar, Lu. Claro, voy a agrandar. Mi cama, mi cuarto, mi casa, mi cuadra, mi barrio, mi ciudad, mi país, uh-huh. El mundo, el planeta, pero bueno, pero dentro de eso, si hago el camino a la inversa,
sí.
Voy a encontrar, digo yo, ajá. Mundos dentro de otros mundos.
Un mundo de otro mundo de dentro de otro
de
mundo.
De otro mundo y así, ¿no?
Y también te veía vos ahí medio viajando con la imaginación, claro. Recién cuando escuchabas la canción que habla de un viaje también,
claro,
¿no? Y
claro.
A mí me llevó a pensar esto de qué pasa con los lugares también que dejamos, ¿no? Cuando viajamos en ese colectivo,
claro.
Por ejemplo, nos estamos moviendo a otro lugar y lo que quedó atrás, ¿qué pasa? ¿Queda igual que cuando nos
claro.
Fuimos? ¿Cambia? La clase de hoy, el programa de hoy, es un poco una invitación a reflexionar, filosofar. Con Clara, profe de historia, yo, profe de geografía, dijimos, bueno, esta pregunta nos llevó a pensar un poco en el tiempo y el espacio.
Que son como los elementos vitales de nuestro ser.
Exacto.
Presentes en un lugar.
Exacto,
¿no?
Que los podemos llamar dimensiones, categorías, conceptos, un montón de formas. Vamos a ir adentrándonos un poco, tratando de definir un poquito los contornos de qué es el tiempo y qué es el espacio. Para empezar esa actividad de hoy, les preguntamos a dos estudiantes que nos digan qué es para ellos, para ellas en este caso, el tiempo y el espacio. Vamos a escuchar eso.
Yo creo que el espacio y el tiempo son construcciones del ser humano para orientarse o sentir que está en algún lugar y convencerse de eso. Esas palabras igual podrían referirse a otra cosa o podrían definirse de otra manera. Por ejemplo, no sé, soy 6.000 soles de vida, que sería más complicado, pero por ahí puede ser. Y sobre el espacio, no sé, ¿qué es lo que habitamos? Yo creo que tantos lugares como construyamos.
La querida Rosarina, digámosle así, Inés Trivero, bueno, acaba de decirnos esto. Rosario. Fíjate que yo la nombro, ¿no? Rosario. Inés Trivero, hoy, en este día, uh-huh. Fecha, tiempo, no importa la hora, pero hoy, uh-huh. Desde Rosario, el lugar, uh-huh. Nos dijo esto.
Exacto.
Este concepto que digo, desde la geografía y la historia, ambas disciplinas que conozco, sobre todo más la geográfica, bueno, el tiempo tiene mucho que ver en la línea de tiempo, pero en el espacio las cosas ocurren en un lugar.
Esa, demarcando. Sí, y está buenísimo en lo que decía Inés, ella hace explícito esta dificultad que hay en cierto punto, ¿no? Para definir el tiempo y el espacio, ¿no? ¿Cómo llamar eso? ¿Cómo a veces usamos metáforas, ¿no? Para decir dónde estamos. Y ese dónde a veces significa espacio y también significa tiempo, ¿no? A la vez las palabras que usamos para remitir a lo temporal y a lo espacial a veces son comunes.
Claro, ¿no? Pienso en Clara que nos mira desde el Zoom y dice, ¡hey! Yo también tengo algo para decir de eso.
Y del tiempo tengo bastante para decir. Capaz del espacio un poco menos. Pero sí, claro. ¿Cómo nos imaginamos el tiempo? ¿Cómo nos imaginamos el espacio? ¿Cómo lo pensamos? Como ustedes venían diciendo, son dimensiones que están ahí afuera y sin embargo son constitutivas para nuestro ser y estar. Bueno, ¿cómo las vamos pensando a lo largo del tiempo? A lo largo de la historia de la humanidad, ¿cómo se fue pensando el espacio y ese tiempo? Bueno, son preguntas que vamos a tratar de contestar en el programa de hoy, ¿no? ¿El tiempo es una línea? ¿Es un rulo que se va repitiendo? Hay veces que sentimos que es más lineal y hay veces que lo sentimos más cíclico, ¿no? Hay distintas experiencias con el tiempo y también distintas maneras de pensar. ¿Les parece que escuchemos el audio de Naya Roldán?
Me re parece.
Para mí el tiempo son los minutos, los segundos, las horas y los días, años, los milenios, los siglos que vivimos día a día. Y el espacio es el lugar, el sitio donde estamos, donde nos ubicamos, donde nos encontramos. Para mí eso es tiempo y espacio.
¡Chan! Bueno, esta es una banda para los chicos y las chicas que por ahí no conocen esta música, son muy jóvenes. Es Pink Floyd haciendo Time.
Bien, ahí la estudiante nos hablaba de estas dos dimensiones que parecen difíciles de separar, ¿no? Sí. Y este parece que es un primer punto para ir adentrándonos en el meollo de la cosa. El tiempo y el espacio a veces, digo, si bien nosotros los podemos diferenciar en nuestra cabeza, muchas veces a la hora de hablar, por ejemplo, del tiempo, utilizamos metáforas espaciales, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Hace un rato largo que estamos esperando.
Y nosotros también.
Dos días atrás me crucé con... ¿Atrás? Pero sí estás hablando del tiempo, ¿no?
Sí.
El momento de la verdad está cerca. Hasta ahí iba todo bien. Entonces todo el tiempo nos referimos al tiempo, ¿no? Hasta ese momento lo reemplazamos por un ahí, que es una indicación de lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces... algo que sucede es que el tiempo y el espacio resultan difíciles de separar, incluso además de en el lenguaje coloquial, también en las teorías científicas, ¿no? Podemos pensar que para la relatividad la distancia espacial se mide en años luz, ¿no? Es decir, en cuánto tiempo toma un rayo de luz recorrer ese espacio, ¿no? Entonces el espacio se mide en años luz. Entonces, efectivamente, parece que nos encontramos con dos dimensiones que son claves para pensar la humanidad y que al mismo tiempo nos parecen difíciles de separar y de pensar.
Uh-huh. Totalmente. Y creo, Carla, vas a estar de acuerdo conmigo, si no decime que también ha sido materia de controversia y de debates entre las disciplinas, ¿no? O sea, si bien en la realidad social son claves tanto el espacio como el tiempo, si pensamos en la tradición de las disciplinas, ¿no? De la historia y de la geografía,
eso iba
ha
a decir.
Habido alguna
ahí
otra
va.
Peleita.
Yo me voy a meter ahí. Por un lado tengo a Clara, sí. ¿No? Historia, línea de tiempo o no, circular, en espiral, no me importa. Sí. Pero la historia, línea de tiempo.
Sí.
Y por otro lado, Lu, con la geografía, el estar en una cuestión geográfica de punto, locación, coordenada, uh-huh. Incluso lo concreto
sí.
Está dado por el territorio, sin lugar a duda.
Sí. Sí, pero también a veces se cae en algo bastante peligroso que es pensar que lo, como vos decís, lo concreto, lo espacial, se explica autónomamente y sin pensar en eso como proceso, ¿no? Porque la realidad de un lugar, de un territorio, no sé, de una provincia, tiene que ver tanto con el vínculo de ese lugar con otros lugares, ¿no? Por eso decimos que el espacio es relacional, que ningún espacio se explica autónomamente,
no, claro, ¿no?
Como
claro.
Ninguna persona tampoco existimos en vínculo con otros, lo mismo los espacios, sí, los lugares. Sí. Pero también tiene que ver con procesos, con transformaciones que se han dado en ese lugar a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la historia también es clave para poder entender las características de un lugar. No lo podemos explicar solo desde el presente.
No, pero claramente pienso que la ciencia durante mucho tiempo o el pensamiento científico se tuvo que sentar a pensar estas cuestiones porque las preguntas que nos hacemos nosotros, los y las estudiantes, es, bueno, pero un lugar donde ocurrió un suceso, eso es una cuestión histórica, la batalla, el combate de San Lorenzo, voy a poner un ejemplo. El combate de San Lorenzo ocurrió un día, el 3 de febrero de 1813, si no me equivoco, por ahí. Pero fue 3 de febrero seguro. Ahora, el combate es combate de San Lorenzo. Si fuera en otro lado, llamaría combate de Isla Lechiguana. No, entonces... ocurrió en un espacio, uh-huh. ¿No es cierto?
Sí. Y en esa, es que ahí sí. Estamos hablando de las coordenadas, ¿no? Las coordenadas temporales, espaciales, son el punto clave y como bien decíamos, esas dos cosas son indisociables, digamos, todo el tiempo estamos ubicando los procesos en sus lugares y pensando a los lugares en torno a los procesos. La noción, por ejemplo, que traía recién Martín de territorio, es una noción construida históricamente, ¿no? No siempre el espacio se pensó como territorio. Entonces, ahí es que las dos dimensiones vuelven a estar entrecruzadas, ¿no?
Ustedes no quieren separarlas. Yo me estoy dando cuenta en esta charla que están haciendo todo lo posible para que se lleven bien.
Queremos complementarlas, porque lo que pasa a veces con las miradas fundamentalistas es que parece que hay que elegir entre una y otra y
eso es cierto,
siempre va a ser mejor un cruce.
No seamos binaristas, ¿no?
Claro. Y también estando atentos y atentas, yo quería volver a esta idea que decía hace un ratito, Clara, de esto de cómo tendemos a pensar el tiempo como una línea, ¿no? Vos decías también la línea de
claro,
tiempo.
Claro, la línea de tiempo.
Hay una geógrafa anglosajona que se llama Doris Massey, que en un texto muy, muy interesante y que trabajamos con los chicos y las chicas en clase, cuando doy clase, ella nos invita a pensar el espacio como condición de posibilidad de lo múltiple, ¿no? Esto que yo decía recién, el espacio es interrelación, un lugar se explica por la relación que tiene con otros lugares. Entonces, los espacios, los territorios, como decía Clara recién, son diferentes, los países son diferentes. Pasa que ponele, pensando en la teoría del desarrollo y subdesarrollo de la cual hemos hablado en otros programas, sí, Martín, ¿viste? Sí. Como para tratar de explicar la configuración actual del mundo. Podemos discutir si la categoría es desarrollo o subdesarrollo, pero tomémosla como ejemplo, que hay países desarrollados y hay países subdesarrollados. Y a veces está la idea de que los países subdesarrollados, bueno, en algún momento, cuando siga pasando el tiempo y progresen, evolucionen, van a llegar a ser desarrollados, ¿no? O sea, ahí hay también como una diferenciación entre dos tipos de países o espacios y se recurre al tiempo como para decir, bueno, pasando el tiempo, avanzando en esa línea.
Es cierto
eso
que decís. Hay una cierta noción del tiempo que le daría como una especie de esperanza que hacia el futuro,
sí,
ese país que es subdesarrollado se desarrollaría.
Exacto. Bueno,
ahora, el país no se mueve del lugar. Claro. Está en el mismo lugar. Lo que pasa es el tiempo.
Lo que pasa es el tiempo, pero además la diferencia entre estos dos países o lugares es ineludible, o sea, sí o sí va a haber diferencia,
claro,
porque el espacio es diferencia.
Totalmente.
No va a haber un paso del tiempo que iguale a los lugares entre sí, porque el lugar, el espacio, el territorio es necesariamente condición de posibilidad de lo diferente, lo múltiple.
Ese concepto, Clara, me parece que es interesante. El tiempo no va a modificar el desarrollo de esos países subdesarrollados, en este caso así clasificados, sino que hay un montón de otras variables, e incluso es parte de la historia eso. Porque dentro,
claro,
uno estudia en la historia, decime si me equivoco, las condiciones por las cuales estos países en este caso son subdesarrollados y no desarrollados, ¿no?
Totalmente. En realidad, el problema es pensar cómo construimos la linealidad del tiempo, ¿no? Y si la construimos con la idea de que eso implica que necesariamente va a llevar hacia un lugar, ¿no? Uh-huh. Que todas las líneas terminan en el mismo lugar. Bueno, ahí está el problema de la linealidad del tiempo. Y justamente las concepciones que tenemos del mundo no pueden ser tan fácilmente separadas de estas desigualdades que marcaba recién Lucila, ¿no? Lucila claro. decía, bueno, hay desigualdad en el mundo, por eso hay países que algunas teorías llaman subdesarrollados, otras teorías dependientes, ¿no? Hay distintas maneras de mirar a esos países, y hay otros que son desarrollados. Bueno, para pensar algo del origen de esta desigualdad entre los países a nivel mundial, podemos ir hacia la historia de uno de los mapas, de una de las representaciones del espacio, del globo terráqueo que tenemos, que más se utiliza. ¿Cuál es esa representación? La de Mercator.
¡Oh, no! ¡Otra vez con Mercator!
Pero, y bueno, perdón.
Me encanta que lo cuente.
Mil disculpas. No. Vamos a tener que hablar un poco de por qué... esta manera de representar el mundo que surge en 1579 y que se empieza a aplicar sobre todo en el siglo XVIII para la navegación, tiene mucha relación con el proceso que se estaba dando a nivel mundial en ese momento, que tiene que ver con, por un lado, el desarrollo del capitalismo, la transición al capitalismo, la privatización de las tierras, el surgimiento de las industrias, el surgimiento de estos trabajadores que no tienen tierra donde vivir, entonces tienen que conseguir un trabajo a cambio de un salario para tener de qué vivir, ¿no? Y al mismo tiempo, un proceso que ya venía de un poquito antes, que es el proceso de conquista y colonización.
Claro, claro.
Primero de América, después de África y Asia, ¿no? Y todo este proceso de expansión económica del capitalismo, porque el capitalismo surge en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Surge también como un desarrollo que se pueden dar estas potencias porque explotan las economías de otros países a los que conquistan usando estos mapas.
Ahí va, pero entonces espera, porque yo aprendí esto lo aprendí el año pasado. Y es así, si nosotros nos representamos con Mercator, vos creo que lo hablamos en alguna otra clase,
sí.
Es la proyección más usada.
Sí,
o sea,
tal cual, una va a la librería, pide un planiferio
y aparece Mercator. Sí. Es el planiferio que todos compramos en la librería. El 3 o el 5, sí. Tamaño 3, 5, no importa, es mercado. Ahora, claramente, cuando yo veo el mapa, digo, yo no soy, mi mundo no es así, porque las dimensiones no están bien. Y otra cosa que aprendimos con Lu, y incluso cuando hablamos de filosofía, es una visión casi subjetiva del mundo, o sea, es desde un lugar.
Una visión, no sé si subjetiva, pero con perspectiva, seguro, como lo es cualquier visión y cualquier representación del mundo, ¿no? Por eso la importancia de la clase, del programa de hoy, de preguntarnos cómo vemos el mundo, porque claro. Las formas en las que vemos el mundo no son neutrales, lo cual no significa que haya una intencionalidad malvada detrás, no necesariamente.
No.
Significa que tienen implicancias en lo que después hacemos con el mundo, ¿no? O sea, si lo vemos de una forma, se nos van a ocurrir determinadas acciones, y si lo vemos de otra, se nos van a ocurrir otras formas de intervenir en ese mundo.
Naturalmente vemos que América tiene un norte, un centro y un sur, y eso también es una condición ideológica, si querés.
Claro,
una
bueno,
mirada, ¿no?, sobre el mapa.
Este mapa que hizo Mercator en el contexto que recién caracterizaba perfectamente Clara, bueno, hizo un mapa con la finalidad de ayudar a los navegantes a que llegaran a buen puerto, a las tierras que estaban conquistando y colonizando y demás. O sea, tenía, si se quiere, un objetivo práctico, pragmático, concreto, pero también tenía un objetivo más político, epistemológico, cultural.
De toma de posesión.
Claro,
de un lugar.
De posicionar, y acá sí. La metáfora espacial nos super sirve, posicionar claro. A Europa en el centro del mundo.
Que así se ve el mapa.
Exacto, el centro del mundo es el centro del mapa. O sea, en otros programas explicamos bien detalladamente qué operaciones técnicas hay en el mapa. Concretamente digo una, por ejemplo, si chicos y chicas tienen un mapa Mercator a mano o pueden buscarlo en internet, es el planiferio que les va a aparecer. Fíjense dónde está el Ecuador, ¿no? Que el Ecuador es por definición la línea imaginaria
media
que divide a la Tierra en dos partes iguales.
A la
¿no?
esfera terrestre.
A la esfera terrestre en dos partes iguales.
Pero fíjate
y sin
cosa,
embargo,
sí.
Los chicos y chicas, si miran en el mapa, van a ver que no, esa línea no pasa por la mitad.
Y aprovecho con Clara y Lu para decir lo siguiente. Si uno mira el mapa de movida, lo pone frente a vos,
sí.
¿Qué ves? ¿Qué te destaca sobre África, arriba al norte? El Mediterráneo.
Sí,
o sea, la cultura mediterránea de la Europa dominante.
Totalmente.
Es lo primero que uno ve. Así lo vio Mercator.
Claro, claro. Por algo lo puso ahí. O sea, no es azaroso que Mercator lo haya puesto.
Ahora entendí todo.
Europa le...
No, puede ser. Ya se termina el mapa. Bueno, vamos a definir. A ver, Clara, ¿qué tenés para meter ahora?
No, en esto de que decía Lucila, entonces podemos decir ninguna. Es imposible pasar de la esfera al plano sin deformar de alguna manera. Lo que nos invitamos acá a pensar es cómo deforma, qué decisiones hay en la proyección de Mercator, ¿no? Como qué se decidió agrandar, qué se decidió achicar, qué quedó en el centro, qué quedó arriba, qué quedó abajo. Todo esto habla de cómo imaginamos el espacio y, como dijimos un poco también, el tiempo.
Y podemos invitar a los chicos y a las chicas, por ejemplo, a que busquen un mapa de América del Sur, pero hecho por Joaquín Torres García, un autor uruguayo, un pintor uruguayo, que tiene una curiosidad, lo pone al revés.
Sí.
Donde necesariamente el norte es el sur o el sur es el norte, no importa, es indistinto, pero es una, ofrece otra visión. Digo, Lu, los mapas pueden ofrecer otra visión, ¿no es cierto?
Sí, claramente, y está bueno desnaturalizar, porque en esto que decíamos también de imaginar el tiempo como línea y la línea y el progreso y lo que está más adelante es mejor que lo que está atrás, bueno, tenemos asociados al tiempo y al espacio y estas metáforas valores, claro, positivos, negativos, que hay que deconstruir o hay que por lo menos poner en jaque un rato a ver qué pasa.
Lo mismo, Lu, Clara, pasa con... el punto de vista de donde se hacen estas cosas. Hay una política, ¿no? Hay algo detrás y una intención, digamos, estratégica, por lo menos.
Sí, hay proyectos políticos y económicos y es importante leerlos cuando leemos los mapas. También una invitación especial a mirar el mapa, el planisferio del Archivo Geográfico Nacional,
sí,
que tiene el nombre, sí, que está muy interesante porque tiene también otra proyección y se ve distinto el globo y nuestro país.
Y ya que nombraste al IGN, el mapa completo de Argentina.
No es menor. Completo.
Claro. Nos vamos. Recuerden, nuestro número de WhatsApp es 1166798209. Allí ya saben, todo lo que quieran. Mensajes, audios. Nos vamos con Mundo. Abel Pinto y Penici, Radio Escuela. Seguimos educando. Hasta la próxima.
Solo cuando te acercas, tiene un poder natural como el sol que calienta el mundo, mundo. Mira, si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo, como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo, mundo. Aunque tenga que pelearme con el mundo, mundo. Mira, si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo, como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo, mundo. Porque eres todo y eres más. Porque eres todo. Dentro de mí.
El programa de hoy llegó a su fin. Pero no desesperen que hay más ciclo básico de secundaria.
En Seguimos Educando.
Quédate prendido a nuestra radioescuela.